Hoy cuando he salido a la calle me he encontrado el cielo lleno de nubes, lo que se ha materializado con una lluvia que espero que haya limpiado un poco nuestro cielo contaminado y que también se va a materializar con la próxima tormenta que durante los próximos minutos esperamos que os acompañe. Hoy vamos a presentar un fanzine que ha llegado a nuestras manos. Este fanzine está formado a su vez en dos fanzines que se titula Cabo de Día, que es consejos prácticos para afrontar la represión a raíz de las operaciones antiterroristas contra el entorno anarquista. Si hablamos de Pandora, Piñata, Pandora 2, ahí seguro que no suenan de repente estos nombres, sino que ya lo has escuchado antes. Relativamente estas operaciones son nuevas, ya que como mucho nos podemos ir a 3 años al pasado, 4, pero de todas maneras, para aclarar un poco en qué está esta situación de estas diferentes operaciones, hemos venido a visitar a una persona con la cual solemos acudir bastante cuando tenemos dudas legales, que es nuestro compañero Dani.
Hola, ¿qué tal?
Y entonces lo primero que vamos a hacer es actualizar un poco estos diferentes casos, ¿no?, de las operaciones que os he comentado. También os hablará un poco de este nuevo terrorismo, del cual ahora mismo la ley está tratando. Y luego, después de que hable nuestro compañero, haremos un pequeño resumen de en qué se basa este cabo de guía. Y os animaremos a que lo descarguéis por internet o que los compréis y que sobre todo pueda serviros para su objetivo, que es una guía ante estas situaciones. Bueno, vamos a dar paso al compañero para que nos hable y que nos actualice sobre estas operaciones.
Bien, bueno, lo primero de todo habría que contextualizar el marco de estas operaciones contra el entorno anarquista. Y la contextualización nos lleva realmente a los años 80 y sobre todo a la década de los 90, concretamente el año 95, cuando se aprueba el primer Código Penal de la Democracia. Hasta esa fecha se usaba el Código Penal del año 73, un Código Penal franquista. Y entonces, bueno, en el 95 se aprueba, como digo, el nuevo Código Penal, que regula, ¿no?, o realiza el marco de la regulación jurídica de qué son los delitos del terrorismo que pervive hoy en la actualidad. Este ordenamiento jurídico excepcional, pensado para situaciones excepcionales y para combatir a un enemigo excepcional, que era la organización ETA, se realiza con esa intención de acabar con ese enemigo interno, ¿no? Esto se le llama el derecho penal del enemigo, que es un derecho penal en el que se legisla dirigiéndose a un enemigo concreto, no a unos hechos concretos, sino a unos sujetos concretos, en este caso los terroristas, y no se les da el tratamiento propio de un conciudadano al que intentas reformar o rehabilitar, sino el tratamiento de un enemigo, o sea, es decir, como si estuviéramos casi en un contexto de guerra, un enemigo al que quieres aplastar. Entonces, en consecuencia, se produce un incremento del punitivismo como defensa frente a ese enemigo. Entonces, como decimos, nuestra legislación antiterrorista se hace a la medida de ETA, y ETA acaba en el 2011, abandona su lucha armada, en sus propias palabras empieza el cese de la violencia, y es en este momento en el que desaparece, o por lo menos desaparece, la actividad de la única organización terrorista interna, porque hay otras externas, como puede ser Al-Qaeda o el Estado Islámico, pero la única interna en activo, porque hay otras que no han proclamado el fin de la violencia, pero no se encuentran en activo, como por ejemplo Grapo. Con la desaparición de la actividad de la única organización en activo, es cuando el Estado empieza, y cuando digo Estado me refiero concretamente pues a Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, a sus unidades antiterroristas, empiezan a dirigir la mirada, a poner el foco en otras zonas del Estado español. Entonces, en este contexto es cuando empiezan a investigar pues a grupos antisistema, por llamarlos de alguna forma, contrarios al sistema, en Madrid y en Barcelona, colectivos anarquistas, en la zona de Galicia también, pues colectivos independentistas gallegos. Y es en ese momento en el que el Estado empieza a realizar operaciones antiterroristas frente a anarquistas, como digo, en Madrid y Barcelona, también en otras zonas del Estado, pero principalmente en estas dos ciudades, y contra independentistas gallegos. Pero el tema de los gallegos lo vamos a dejar de lado hoy. Nos vamos a centrar exclusivamente en las operaciones antiterroristas contra anarquistas. Y si las ordenamos en un orden cronológico, comenzaríamos con la denominada Operación Columna. Luego, posteriormente, la Operación Pandora. A continuación, la Operación Piñata. La Operación Pandora sucede en diciembre de 2014. La Operación Piñata en marzo de 2015. A continuación, la Operación Pandora 2, a finales de octubre de 2015. Y, por último, la Operación ICE contra Straight Edge Madrid, en noviembre de 2015. Entonces vemos cómo en menos de un año, entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015, suceden cuatro operaciones antiterroristas de gran importancia, sobre todo por la gran cantidad de personas detenidas, sospechosas por esta pertenencia a supuestas organizaciones terroristas, y también personas, digamos, periféricas a ellas, que también son detenidas en distintos contextos, como por ejemplo personas que, mientras están deteniendo a dos de los investigados por un delito de terrorismo, pues detienen a otros por un delito de resistencia a la autoridad, porque supuestamente están intentando parar la detención, u otras personas detenidas por un delito de usurpación, porque supuestamente están ocupando un edificio. Entonces, bueno, la represión no solo se centra en las personas investigadas por terrorismo, sino también a gente que les rodea de una forma más o menos cercana o más o menos periférica, pero bueno, que allí están. Únicamente imputados por terrorismo en estas operaciones, pues vamos a ver, hay casi 50 personas detenidas, y personas alrededor otras 20 o 30, entonces podemos hablar de casi 80 detenciones. Bien, de todas estas operaciones antiterroristas, luego cada una ha avanzado en ritmos distintos. Las causas que han tenido presos en prisión preventiva o provisional durante más tiempo han avanzado más, de una forma más rápida. Entonces, por ejemplo, la Operación Columna ya ha sido enjuiciada, se dictó una sentencia condenatoria contra dos personas, Mónica y Francisco, se archivó la causa para otras tres personas, pero dos fueron condenadas, se recurrió ante el Tribunal Supremo esa sentencia condenatoria, y el Tribunal Supremo, de forma inminente, va a emitir su sentencia. Ya tuvo una deliberación en la cual participó el por entonces magistrado del Tribunal Supremo, Maza, que ahora es el fiscal general del Estado, y tuvo que dejar su puesto de magistrado con la sentencia ya hecha. Entonces sabemos que la sentencia va a salir de forma inminente. Las demás operaciones no han sido enjuiciadas todavía. Es decir, Pandora 1, Pandora 2, Piñata y Operación ICE no han sido enjuiciadas. Y bueno, concretamente la Operación Pandora 2 ya ha sido archivada. Se ha dictado un auto de sobreseimiento provisional en el mes de junio de este año, de 2016. Es decir, o sea, que ni siquiera va a llegar a juicio a priori, porque el sobreseimiento es provisional, pero a priori no va a ir a juicio esa operación. ¿Por qué se sobreselló? ¿Por qué se archivó esa causa? Porque la propia jueza lo dice en el auto de archivo: no hay ni un solo indicio de que hayan podido cometer ningún delito. Dice, se les detiene tras haber realizado unas escuchas telefónicas y unos seguimientos, se ve que tienen relación de amistad con otras personas investigadas en otras operaciones, pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, decide la jueza Lamela dar carpetazo a esas actuaciones. De las que siguen abiertas, que son la Operación Pandora 1, la Operación Piñata y la Operación Ice, es curioso, por lo menos es necesario resaltar, que únicamente en una de ellas se les atribuye algún tipo de acto violento, la comisión de algún tipo de acto violento a algunas de las personas investigadas. Esto es en la Operación Ice, que concretamente les atribuyen haber realizado un acto que pudiera suponer la destrucción mediante un fuego de baja intensidad de una sucursal bancaria. Es decir, que se les está investigando por delitos de terrorismo y por delitos de pertenencia a organización terrorista, que no olvidemos que el delito de pertenencia a organización terrorista lleva aparejadas penas de 8 a 12 años de prisión y, si se es líder, hasta 14 años de prisión, por un acto que antaño, los años 90, no se habría considerado un delito de terrorismo por la poca envergadura de la violencia, ¿no? Que de eso no hubo heridos, no hubo nadie cerca de estar herido, no hubo nada más que destrucción de la propiedad, valorada en varios miles de euros, por supuesto, pero un incendio pequeño que no se contagia al resto del edificio ni nada similar, ¿no? Esto que antes no se habría considerado terrorismo, ahora sí se está investigando como un delito de terrorismo.
Por ejemplo, de la última operación que has comentado, la Operación Ice, uh-huh. Sí que todavía hay una de esas personas que sigue en prisión. ¿Qué es lo que hace que todavía siga en prisión preventiva?
Sí, es en el caso de Nahuel, que lleva ya un año y casi dos meses en situación de prisión provisional. Se argumenta que tiene un riesgo de fuga. Es posible que, si sale en libertad, quisiera eludir la acción de la justicia, y eso es lo que justifica el mantenimiento en prisión. ¿Por qué un riesgo de fuga? Porque, bueno, argumentan que es el líder de esta organización, que siempre nos ha parecido curioso que un colectivo anarquista pueda tener líderes, pero bueno, aún así le atribuyen ese liderazgo, por lo que dicen que se puede enfrentar a una pena mayor, y al enfrentarse a una pena mayor, pues el riesgo de fuga va aumentando. En los primeros autos que justificaban su prisión preventiva, se le mantenía dentro porque decían que no se podía acreditar que tuviera un arraigo en la ciudad de Madrid. Sin embargo, Eduardo, su abogado, pudo demostrar ese arraigo, lo pudo acreditar. Se vio que tiene una familia extensa aquí en Madrid. Argumentaban que podía tener un riesgo de fuga porque nació en Perú, pero es que él no tiene la nacionalidad peruana, únicamente tiene la nacionalidad española, por lo que a efectos prácticos, legales y todo, es español. Le pueden retirar el pasaporte y con eso evitar que viaje a Perú, donde, por cierto, no tiene ningún vínculo, lleva en Madrid viviendo desde los 3 años de edad. En fin, que tiene un fuerte arraigo social, familiar, incluso laboral en la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, pues ya desecharon esa idea de que carecía de arraigo en Madrid, y ahora únicamente se basan en el riesgo de fuga de la posible pena a la que se enfrenta. Decimos que, bueno, que les atribuyen a las personas investigadas en Operación Ice este acto de violencia, de violencia contra la propiedad, pero en ningún momento se ha acreditado de ninguna manera que ellos hayan podido cometer ese acto de violencia. Ellos niegan la comisión, dicen que no han cometido ese hecho, y analizando la causa, y lo digo con total sinceridad y la mayor objetividad a la que puedo llegar, que, bueno, entiendo que no soy 100% objetivo, pero con intentando ser todo lo objetivo que puedo ser, yo veo la causa y digo que no hay ningún indicio, ninguno, de que hayan podido cometer ese acto de violencia que les atribuyen. Pero bueno, aún así, por lo menos en esta causa les atribuyen un acto de violencia, pero es que en las otras dos causas, Operación Piñata y Operación Pandora, no les atribuyen ningún acto de violencia, y eso es ya lo más curioso, ¿no? Se les investiga por un delito de terrorismo, pero sin terrorismo. Es que el terrorismo sin violencia no puede ser terrorismo. Entonces se les atribuye la pertenencia a una organización criminal con fines terroristas, pero no la comisión de ningún delito. Únicamente se basan, por tanto, en una ideología que puede ser más o menos chocante para los señores de la Audiencia Nacional, pero es eso exclusivamente, una ideología radical, anarquista, como la queramos llamar, pero que desde luego no les atribuye ningún acto de violencia. Entonces, ¿de qué terrorismo estamos hablando cuando ni siquiera se ha cumplido el primer fundamento de lo que es el terrorismo, que es la violencia, ¿no? El uso de la violencia para infundir el terror.
¿Y en qué momento estamos en estos casos para un futuro juicio? Me refiero.
Bueno, como decía, van cada uno a distintos ritmos, están todos todavía en fase de instrucción, es decir, que se está investigando a ver si se encuentran pruebas o indicios que luego pudieran justificar un posible juicio. Cuando termine la instrucción, es el fiscal el que tiene que decidir, con todas las pruebas que se han ido recopilando a lo largo de la instrucción, si quiere formular acusación y por tanto ir a juicio, o si desiste de formular acusación. Como digo, estos tres casos, Ais, Piñata y Pandora, siguen en fase de instrucción, pero se encuentra más avanzada en la operación Ais, a pesar de que fue la última de todas las operaciones. Recordemos que tuvo lugar en noviembre del año pasado. Pero va más rápido porque, claro, está Nahuel en prisión. Al estar en prisión, jueces y fiscales tienen la obligación de actuar, claro, de forma más rápida. En este caso se ha dictado auto de procesamiento y de incoación de sumario, es decir, han abierto un sumario ¿qué es un sumario? Un sumario es un procedimiento penal, más bien excepcional, porque la mayoría de los procedimientos penales son abreviados. Luego están los sumarios. Los sumarios son los que se abren cuando las posibles penas que se les pudiera imponer pudieran superar de forma individual los 10 años de prisión. Como el delito de pertenencia a organización terrorista puede superar los 10 años de prisión porque su arco de la pena tiene un máximo por encima de los 10 años de prisión, pues se ha incoado, o sea, se ha abierto un sumario. Esto, cuando se abre el sumario, pues ya es un indicio de que a la instrucción no le queda mucho o muchísimo más tiempo. Faltan por practicar algunas diligencias de instrucción y cuando se practiquen, pues tendrá que decidir, como digo, el fiscal, sí, o la fiscal, si quiere acusar y por qué delitos y qué penas pedir concretamente. Yo lo que de verdad no sé es cómo pueden justificar una acusación de algún acto de violencia, porque realmente, como digo, no existe ningún indicio de que lo hayan cometido. Las otras dos causas se encuentran también en fase de instrucción, pero en un estadio mucho menos avanzado. Así que las próximas novedades que tendremos, por lo menos relevantes, tendrán que ver sin duda con la operación Ais antes que con las otras dos.
Vale, pues muchas gracias por esta actualización que nos has hecho.
De nada.
Y debido a lo que nos ha contado el compañero, ¿no?, que nos ha puesto en situación con estas operaciones, estas diferentes operaciones han marcado una nueva situación en los últimos años al entorno anarquista, ya que no estábamos acostumbrados a este tipo de operaciones en el cual se detenían a varias personas, a grupos de ellas, en los cuales muchas de ellas eran acusadas, ¿no?, de terrorismo, incluso enviadas a la Audiencia Nacional. Era una situación como que creo que a todas nos sorprendió, nos pilló de nuevas. Y yo creo que ante esta situación, una gente, ¿no?, se ha juntado y nos ha ofrecido, pues, esto, como lo han llamado, que es un cabo de guía, que es darnos unos consejos prácticos para afrontar estas nuevas situaciones, ¿no? Todos y todas hemos acudido en determinados momentos a charlas, ¿no?, de qué hacen en caso de detención, ¿no? Pues lo más normal, que si te detenían en una manifestación, qué hacer, ¿no? Pero esto va un poco más allá, ya que no es una detención en una simple manifestación, sino una detención en tu propia casa o que han ido a por ti en concreto y con unas acusaciones diferentes a las que puede ser en una manifestación. En la propia introducción en la web os pondremos el enlace para que os podáis descargar este cabo de guía. A modo de resumen, os quiero comentar un poco su contenido. se divide en varios puntos. Empieza por antes de un golpe represivo, información y consejos generales. También te habla que una vez detenido, qué hacer cuando tiene alguien de tu entorno. También en caso de prisión preventiva, qué hacer. También dan información básica sobre la prisión y también sobre la salud mental y militancia, aportes y consejos sobre los efectos de la represión. Es una guía que a primera vista parece bastante completa, en el cual pues seguro que puede aportar bastante. Yo no conocía otra guía así cercana que pudiese aportar estos conocimientos. También decir que ellos y ellas lo marcan en su introducción, hablan de la represión que conocen, en plan de los casos que han conocido, y nos enmarcan en otras situaciones que a lo mejor pudieran faltar, pero que no han querido decir de cosas que no saben. Y por mi parte, nada más. No sé si el compañero quiere aportar algo más.
No, bueno, quizás como último apunte, ¿no? Que hemos mencionado las grandes operaciones, pero cuando hemos hablado de que después del fin del enemigo interno por excelencia que tenía el Estado, la Audiencia Nacional se ha dedicado en el ámbito del terrorismo, porque luego la audiencia tiene otros ámbitos también, pero en el ámbito del terrorismo se ha centrado en estas operaciones. También cabría reseñar, que si no lo digo reviento, también la persecución por delitos de enaltecimiento del terrorismo, que ha habido un repunte, en parte motivado también por las nuevas tecnologías que lo registran todo y da plataformas para que gente pueda expresarse de una forma que antes no se podía expresar, ¿no? Por Twitter, Facebook, claro. Lo dices y puedes llegar a un público más amplio que tras la barra del bar. Pero sí que es curioso señalar que, por ejemplo, en el año 2015, la Audiencia Nacional dictó 25 sentencias por delitos de enaltecimiento del terrorismo, y eso es 5 veces más, 500% más que cuando estaba ETA en activo. Es decir, en el momento histórico en el que menos terrorismo hay es cuando más se persigue este delito de enaltecimiento de terrorismo. En el 2016 ha habido incluso más causas, ¿no? Porque las operaciones Araña, las distintas que ha habido, me parece que ha habido 4, con un total de unos 80 detenidos aproximadamente, pues imaginaos, está el caso de los titiriteros, está el caso de César Strawberry, de Guillermo Zapata, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que también en la Audiencia Nacional se está dedicando a investigar estos delitos de enaltecimiento, y bueno, pues esto también requiere quizás un análisis aparte, pero no deja de ser algo bastante curioso, a la vez que muy, muy preocupante.
Bueno, pues con estas palabras ya os dejamos. Esperamos que pues esta tormenta os haya aclarado o puesto en situación con las diferentes novedades, y nos escuchamos pronto.